El grupo de elefantes iba dirigido por la gran matriarca. En sus movimientos y en sus ojos, el miedo y el nerviosismo eran patentes. No solo valía con la oscuridad de la noche, no solo valía con su extremado silencio y precaución. Estaban atravesando un pueblo donde los hombres habitan, y en su gigantesca memoria permanecía imborrable el recuerdo de su infancia, en el que su hermana y su tía murieron a manos de un despiadado cazador furtivo. No quería volver a pasar por ello, pero cada vez se hacía más y más difícil el poder atravesar el camino que los llevaba de regreso al valle del Luangwa, y necesitaban moverse para no destruir para siempre los campos que les han dado de comer durante cientos y cientos de años. Los pasillos biológicos que permiten a los grandes mamíferos moverse entre distintos ecosistemas dependiendo de las estaciones son de vital importancia, no solo para su subsistencia, sino también para la conservación de dichos lugares, ya que sin estas migraciones podrían ser fácilmente asolados y destruidos por un exceso de pastoreo. En nuestro podcast de esta semana vamos a tratar de este asunto, tan vital para la supervivencia de los espacios protegidos en África y de quienes los habitan.
Bienvenidos a Diarios de África, un podcast de Ramón Díaz de Bustamante. Más de 30 años en contacto con la gente y la fauna del continente africano. Su vida de verdad entre Kenia, Tanzania, Namibia o Zambia, contada en pequeños relatos llenos de lo que late por allí.
En el este y en el sur de África vive en absoluta libertad la población más diversa y numerosa de grandes mamíferos de nuestro planeta. Este patrimonio universal ha sido desde hace años cuidado y protegido, no sin superar grandísimos obstáculos y amenazas. Algunos agresivos y violentos y otros inevitables. Amenazas que continúan incluso con más fuerza en nuestros días. Para tratar de proteger esta riqueza natural única, países pobres y en pleno desarrollo crearon los parques nacionales, que gracias al turismo sobreviven en nuestros días de forma sostenible. En estos parques nacionales, pequeños ejércitos de scouts luchan a diario con las grandes mafias de caza furtiva, y también con la caza furtiva de subsistencia, llevada a cabo por gente local que no tiene otra forma de llevar comida a casa. Pero hoy no vamos a hablar de esta amenaza, con la que nosotros luchamos a diario. Ya lo hicimos en otro podcast de la primera temporada. Hoy vamos a hablar de otra amenaza que está poniendo en peligro casi de forma inevitable a la gran fauna africana y su ecosistema. Esa amenaza es la falta de espacio, que cada día es más necesaria en estos países que están en pleno desarrollo y crecimiento, y con una alta demanda de infraestructuras. Aunque tenemos vastas superficies de parques nacionales, la abundancia de fauna en ellos es enorme y necesita mucho más espacio para sustentar poblaciones viables de grandes herbívoros. Con frecuencia hemos oído hablar de matanzas selectivas de familias completas de elefantes con la disculpa de que su superpoblación estaba destrozando la cubierta vegetal de parques nacionales como el de Kruger en Sudáfrica. Este parque nacional tiene casi 20.000 kilómetros cuadrados de superficie, y en el año 2008 se permitió la matanza de familias completas de elefantes. Estos sacrificios selectivos han terminado con la vida de más de 15.000 elefantes en Sudáfrica. ¿Cómo puede ser esto si la población de elefantes ha ido disminuyendo hasta nuestros días de forma exponencial y sin freno? La realidad es que no es que exista una superpoblación, es que disminuye su espacio vital. ¿Y si los grandes herbívoros no pueden migrar? ¿No dan el tiempo necesario entre estaciones a que se regenere la vegetación? No solo son los parques nacionales con vallas electrificadas los que reducen el espacio de los animales, sino las poblaciones cercanas a ellos, que van creciendo y aumentando en superficie y, en consecuencia, aíslan los espacios protegidos. Las actividades humanas y las barreras artificiales como carreteras, zonas de cultivo y ganadería, así como tendidos eléctricos, restringen los movimientos de animales de forma dramática. La expansión humana en países donde la natalidad es de las más altas del mundo, añadiendo el progreso en un mundo global, las fronteras impermeables, los conflictos diplomáticos y bélicos. Todo esto es un desafío para la conectividad de zonas estacionales para los grandes herbívoros. Incluso la protección de fauna o reintroducción de especies en vías de extinción, como ha sucedido en el Parque Nacional de North Luangwa, con la reintroducción del rinoceronte negro y el vallado electrificado de partes del parque. Esto ha provocado que otros herbívoros huyeran de la zona. También en Etosa, en Namibia, existe una valla infranqueable que lo rodea, impidiendo la migración de elefantes a zonas más húmedas del este, teniendo que usar otra ruta al oeste, donde los elefantes entraban en tierras comunales y excavaban en busca de agua, aumentando el conflicto con asentamientos humanos debido a la competencia por los recursos hídricos. ¿Cuál es la solución para desfragmentar las poblaciones de grandes herbívoros y terminar con su aislamiento en áreas protegidas rodeadas por un mar de desarrollo humano? La solución ya planteada y que ya se está poniendo en marcha en muchas zonas del este y del sur de África es la de conectar con corredores biológicos los grandes parques nacionales y crear zonas de protección entre fronteras. De esta forma, los elefantes y los grandes rebaños de herbívoros pueden moverse libremente y evitar la degradación de las zonas de pasto. Quedan países con los que no se ha conseguido llegar a acuerdos de protección, como sucede con Botswana, donde miles de kilómetros de vallas veterinarias se entrecruzan en el sur del Okavango, dividiendo el hábitat y bloqueando los movimientos de los animales terrestres. El principal objetivo de estas vallas son el mantener el ganado en determinadas zonas de pastoreo y donde tienen recursos hídricos alejados de las enfermedades que los ungulados salvajes pueden transmitirles. Estas vallas producen un daño continuo tan elevado que va desde la pérdida de un gran número de animales hasta la desaparición de migraciones completas. Estos cercados, como explicaba antes, no solo se dan para proteger la ganadería local, también se dan, como en lugares como North Luangwa, para proteger los rinocerontes reintroducidos, provocando efectos negativos en otras especies, alterando la estructura de la comunidad, la división de las poblaciones y los riesgos que conllevan las poblaciones pequeñas, como la pérdida de diversidad genética. Actualmente, los corredores biológicos están proporcionando resultados inequívocos, tremendamente positivos y muchas alegrías a los conservacionistas. La conectividad entre territorios y poblaciones es posible. Fue realmente emocionante ver cómo dos poblaciones distintas de elefantes pudieron contactar en Monte Kenia, donde se hizo un paso subterráneo para salvar una carretera con mucho tráfico rodado. Los elefantes habían estado separados durante muchos años, y fue sorprendente cómo comenzaron con mucha cautela a usar este túnel. Y así lo explica Susie Wicks, directora ejecutiva de Mount Kenya Trust.
The first time we had a report about an elephant going under the underpass, it was very exciting. We didn't expect it to happen so quickly. They actually managed to go through it within days of it being open.
Susie nos habla de lo emocionante que fue la primera vez que vieron cómo los elefantes utilizaban el paso subterráneo, que lo hicieron a los pocos días de ser construido. Aquel día ya estaba anocheciendo en las laderas boscosas del Mount Kenya y el tráfico se había reducido hasta ser un goteo en la carretera principal de la región. Fue entonces cuando tres elefantes comenzaron a cruzar el túnel con mucha precaución. Eran exactamente las 18:47 cuando un par de colmillos blancos brillaban a la luz de la luna al final del paso recién construido. Apareció un segundo juego de colmillos y luego un tercero. Despacio, muy despacio, en silencio y con una cautela tremenda, salieron del oscuro túnel y se dirigieron ya con rapidez y nerviosismo hacia el bosque, donde desaparecieron. Era el 1 de enero del año 2011 y el primer elefante macho en cruzar este túnel se llamaba Tony. Iba seguido de sus dos amigos. A partir de entonces lo hicieron cada poco y cada vez fue usado con más frecuencia. Los elefantes habían conseguido encontrar un paso seguro que conectaba dos zonas estacionales, que además les permitía conocer a otras familias de elefantes para restablecer la diversidad genética. Por todo África hay familias aisladas por la presión humana. Este proyecto había sido un éxito y las cámaras trampa instaladas en el túnel ya habían registrado a todo tipo de animales cruzándolo, incluidos los grandes depredadores. Indudablemente, este hito en la historia de la conservación abre un nuevo debate que muchas organizaciones y gobiernos están siguiendo, que es el de pensar que la naturaleza no tiene fronteras y que es un deber nuestro el proteger a la vida silvestre de nuestro propio desarrollo y crecimiento. Cada vez escucho con más frecuencia noticias y avisos de alarma en Zambia sobre animales salvajes potencialmente peligrosos para el ser humano que se acercan a poblaciones urbanas. No solo poblaciones rurales, sino a ciudades densamente pobladas. Esto no es un indicativo de superpoblación. Es un indicativo de que los animales aislados y confinados en zonas protegidas, por muy grandes que éstas sean, necesitan migrar periódicamente a otros sitios. Y estos caminos son utilizados generación tras generación. Pero hoy en día los asentamientos humanos los han bloqueado. El aumento del número de infraestructuras implica que los animales no tienen muchas posibilidades de vivir alejados de la influencia humana. Los ecosistemas salvajes de África están cada vez más presionados por el desarrollo humano. Se construyen aldeas, fábricas, minas, plantas de energía y enormes granjas de cultivos y de ganado en áreas que durante siglos fueron las tierras salvajes de los animales. Los corredores entre los diversos parques nacionales y zonas de protección son vitales para la supervivencia de los parques nacionales, si no queremos que se transformen en gigantescos parques temáticos.
La próxima semana, una nueva historia en Diarios de África. Buen viaje. Safari en Yemen.